veces se cruzan la psicología con la literatura. ¿Se cruzan? ¿Cómo? Miradas encontradas. Con el psicólogo Alejandro de Barbieri.
Hacía tiempo que no escuchaban ese pique, esa presentación. Es un gusto volver a recibir en estudios y saludar a Alejandro de Barbieri, que hoy nos acompaña nuevamente. ¿Cómo andas,
Alejandro? Un gusto para mí, Alejandro. Muchas gracias por la invitación de retomar este espacio, y bueno, una alegría para mí, porque valoro mucho la psicología preventiva, que los medios de comunicación nos ayuden a, con algunas pocas minutos, pero ya a veces por la feedback que tengo de la columna de 2011 y 2012 han sido muy lindos, así que agradezco la oportunidad de estar nuevamente en contacto con los oyentes.
Expliquemos a la audiencia, tú vas a estar volviendo con nosotros, en principio por lo menos para un, lo que podemos llamar un miniciclo. Cuatro salidas que empiezan hoy y que se van alternando un miércoles sí, un miércoles no, porque los miércoles también, como saben, es el día de Gonzalo Fraja con su columna pixelada, así que se alternan uno cada uno, por lo menos hasta completar el mes de julio. Para el día de hoy, 19 de junio, día feriado, si bien es laborable, mucha gente no trabaja, pero quizás es un día que justamente sirve, porque uno tiene tiempo para reflexionar sobre lo laboral, justamente.
Sí, hoy se nos ocurría empezar con este ciclo, con el tema del sentido del trabajo, y sobre todo algo que me viene preocupando, ¿no? Que es lo que se percibe la gente como los departamentos de recursos humanos, ¿no? Que muchos ya los están cambiando, ¿no? En Miradas Encontradas siempre intentamos hacer un link con lo literario. Uh-huh. Y lo que nos inspira es la novela La Mujer Justa, de Sándor Márai, una novela, la verdad que fantástica, ¿no? De este autor, que también fue muchas veces citado en nuestro ciclo anterior, y bueno, y por muchos otros autores, porque la verdad que es un gran aporte que ha hecho este hombre a la humanidad con la literatura. En esa novela, uno de los personajes principales, que es el dueño de una fábrica, resulta que se da cuenta que sus empleados tienen más sentido de vida que él. Y en el momento dice, ¿conseguía el trabajo, en el fondo, llenar sus vidas? ¿Se sentían realizados con lo que hacían? ¿O en realidad tenían la sensación de que algo o alguien estaba consumiendo su energía, absorbiendo de ellos lo mejor, privándolos del verdadero sentido de la vida? Esto se pregunta este personaje, y es algo que muchas veces nosotros lo hemos sentido, ¿no, Alejandro? Y de repente, un feriado, como tú decís, puede estar bueno como para, bueno, pensar sobre cómo me siento en mi trabajo. ¿Siento que estoy dando lo mejor de mí o siento que están chupando lo mejor de mí, como una energía así como si fueran extraterrestres, ¿no?
Claro, lo que sobrevuela ahí es el concepto de motivación, que es clave para este tipo de cosas.
Ahí está, lo que sobrevuela es el sentido de la motivación, ¿qué es lo que nos motiva? Y para eso los invito a los oyentes, y seguramente muchos recordarán una famosa charla TED de Daniel Pink sobre la motivación, que lo pueden googlear, la van a encontrar, es una de las charlas más vistas de la historia de las TED Talks. Daniel Pink hace una investigación muy linda con muchísimos muchísimos experimentos que, bueno, no los vamos a citar acá, pero el resumen es que cómo hacemos para motivar a las personas hoy en día, ¿no? Este es un desafío que a las empresas les cuesta muchísimo también, ¿no? Con el personal joven, el no tan joven también, ¿no? Cómo hacer para que no roten, para mantenerlos motivados. Y lo que decimos nosotros es que, y lo que dice Daniel Pink, es que si se lo motiva solo con dinero, no sirve. En realidad, motivar solo con dinero sirve solo para algunos trabajos, y sobre todo aquellos trabajos que son más mecánicos, más automáticos, ¿no?
Lo rutinario, lo repetitivo.
Rutinario. Incluso en las investigaciones que él demuestra, él dice, la psicología dice una cosa y las empresas hacen otra, dice él, ¿no? Para algunos trabajos sirve, pero para otros no. Incluso puede ser operar en contra, ¿no? Pone un ejemplito que le dan $100 para resolver un puzzle, ¿no? Y los tipos se estresan tanto por querer resolverlo y ganar el premio que terminan cerrando su creatividad y no terminan desarrollándolo. En cambio, por la solo curiosidad, el desafío de poder hacerlo, lo resuelven hasta el menor tiempo, más allá del incentivo económico.
O sea, que en tareas creativas el beneficio económico, por ejemplo, puede ser justamente contraproducente. Puede ser una presión muy fuerte, digamos, que bloquea el desarrollo de las capacidades del trabajador.
Exactamente.
Entonces,
dice, él lo que encuentra, dice que en realidad hay tres características que podemos incentivar para no seducir solo con dinero. Y es un gran desafío. Las empresas hoy en día ya se dieron cuenta de esto, ¿no? Yo siempre digo, tenemos que cambiar el nombre de Departamento de Recursos Humanos, porque si es humano no es un recurso. Y si es un recurso no es humano. Y algunos me han dicho, no, pero ahora se llama, eso me pasó hace poco, un señor se levantó muy bien y me dice, no, pero se llama gestión de capital humano.
Capital.
Ah, mira qué bien, digo, ahora te insultan con glamour, ¿no? Pero como es con glamour, nadie
se va sofisticando.
Exactamente. Pero no, tendría que llamarse Departamento de contagiar entusiasmo, me parece a mí. Donde uno recupere, no como le pasa al personaje Sandor Marai, ¿no? Donde uno recupere, donde uno respire, donde uno sienta que si yo soy creativo, ¿cómo voy a ser creativo si soy un clon, si me transformo en un robot la mayor parte de mis horas de trabajo? Por eso está confirmado que la gente es más creativa fuera del horario de trabajo, o que se le ocurren ideas mejores para su trabajo cuando está caminando por la rambla, o andando en bicicleta, o descansando, y no cuando, o cuando está en su familia, y no cuando está... Entonces, lo que dice Daniel Pink es, tenemos que lograr que se sienta autónomo, ¿no? Que la persona sienta que si se le permite trabajar en forma autónoma, si se le permite mejorar en su especialidad, o sea, hacer un máster, en el sentido de que cada vez ser mejor en tu área, ¿no? En el área que tú te desempeñes, tener maestría en eso, y también tener un propósito, o sea, cuando también en la empresa nos damos cuenta que mi trabajo vale para algo, que yo aporto para algo, en este caso, bueno, estamos en un medio de comunicación, el que está en el taxi, en el servicio de llevar a una persona a otro lugar, el que está como profesor, ¿verdad? En el área en que cada uno esté, darnos cuenta qué es lo que estamos ofreciendo al mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo como un plus de trabajo? ¿Cuál es el sentido, en el fondo, que tiene nuestra tarea? Así que, autonomía, maestría y propósito. Si esas tres herramientas yo las mantengo incentivadas, entonces la persona realmente se va a sentir que no es un recurso. Si yo me siento que me voy transformando en un recurso, voy a ser menos creativo, voy a hacer la plancha, me explico, voy a ir...
Va a tomar como algo burocrático.
Voy a pedir un aumento...
Marco tarjeta.
Exactamente. La gente pide un aumento para que la mujer no lo deje todavía y dice, viejo, tenés que pedir un aumento, porque fíjate que... Y entonces el tipo va y pide el aumento, pero en el fondo para que la mujer no lo deje por ahora, ¿no? Todavía. Pero no se siente tan mal, pero bueno, es verdad que hace tiempo que no lo valoran. Todos luchamos por hambres de amor, Alejandro, por sentirnos valorados como persona. Si yo me siento valorado como persona, claro que el sueldo ayuda y claro que un aumento viene bien, pero si es solo eso, entonces después la persona empieza a perder creatividad, empieza a transformarse en un clon y se transforma, da automático, ¿no? Da, no, se sienta, se la plancha, de repente el jefe le dio el aumento que él quería, y a los 5 minutos está sentado ahí, ya no sabe qué hacer, porque ahora no puede pedir más aumento, ¿no? El jefe no lo puede motivar más porque ya le dio el aumento, entonces lo tiene ahí sentado y dice, ¿y ahora qué hago para que este muchacho se levante y trabaje? Entonces tenemos que encontrar otras herramientas, ¿no? Otras estrategias.
Lo bueno que estás diciendo es que esos elementos que son los que motivan realmente, o que motivan además de lo económico, como por ejemplo esa necesidad de amor, como decías vos, o de por lo menos ser valorado, ser reconocido, se pueden aplicar a casi o sin casi cualquier trabajo.
Exactamente, exactamente. En realidad el planteo de Daniel Pink es muy bueno porque nos ayuda a ver de que aquel viejo estímulo de que, bueno, le doy una zanahoria, ¿no?, a fin de año, lo motive a la persona, bueno, no está sirviendo realmente, ¿no? Y uno se encuentra con ejemplos, el otro día me hablaba con un colega, un ejemplo dice, ahora qué hay que hacer para motivar a un joven a fin de año, que las empresas tienen que ofrecerle que le baje por un helicóptero, le bajamos un 0 kilómetro a fin de año, ¿no? Y está seguro que el ingeniero joven le va a decir, ah, no, gerente, lo sube, por favor, porque yo pedí rojo, ¿sabe? Ese es azul. Y yo pedí el rojo, ¿está? Así que súbalo, por favor, que vengo la semana que viene y que me bajen el que yo pedí. O sea, es el empacho, ¿no? Estamos empachados realmente. Entonces tenemos que realmente encontrar, fomentar como ese espíritu oculto que es sentirnos realmente el valor de hacer las cosas por ellas mismas. A veces, ¿cuántas veces nos distraemos por un puzzle, con algo creativo mínimo, ¿no? Y enseguida ves que todo el mundo se pone ahí a ver cómo se arma y esto y lo otro, porque te desarrolla nuestra curiosidad, quiero ser bueno en eso, me siento importante y aparte, siento que aporto algo al mundo. O sea que me parece que eso puede ayudarnos en un feriado, como tú decís, donde a veces tenemos más tiempo libre, el que tenga tiempo libre, a pensar realmente, ¿están chupando tu energía? ¿Te sentís que están chupando lo peor de vos, lo mejor de vos? ¿Y quién te lo está chupando? ¿Vos no sos responsable de eso? ¿Vos sos una víctima de lo que te pasa? ¿O podés hacer algo con lo que te pasa? Y si podés hacer algo, ¿qué es lo que podés hacer? Entonces, a partir de ahí, recuperar el grado de libertad que tenemos de acción, ¿no? Si no, vamos a sentirnos víctimas, me voy a sentir un clon, voy a hacer la plancha, me voy a enfermar, voy a caer en burnout, me va a venir una depresión y me va a venir una licencia, que en el fondo es como la licencia es obligada para tratar de respirar, para sentirme que realmente soy responsable de mi cambio de vida, ¿no?
Varios mensajes, Alejandro, mientras comentábamos, saludos en general, felicitando la vuelta a Estela de la Gomar, qué bueno, bienvenido Alejandro por fin, Susana, bienvenido profe, también te dice, Gabriel, notable el regreso de Alejandro de Barbieri, y Noemí que dice, bienvenido licenciado, se extrañó mucho su presencia, muchas gracias por la vuelta. Así que,
bueno, muchas gracias por los mensajes.
Venimos bien encaminados entonces para este regreso, repetimos este miniciclo, por llamarlo de alguna forma, estas 4 salidas de aquí hasta completar el mes de julio, en donde vamos a estar trabajando, revisando los temas que han sido tradicionales en este espacio, ¿no? Alejandro de Barbieri, muchísimas gracias por esta vuelta, esta primera salida. Entonces nos vemos dentro de 15 días.
Gracias a ti, Alejandro, estoy muy contento y muchas gracias a los oyentes que saludan por la vuelta y con mucho gusto. Nos vemos en 15 días.